año 2032. Según cuentan los neocronistas, las radios libres tal y como las conocíamos se han extinguido.
Al desastre nuclear acontecido por la explosión en la central nuclear de Vandellós 4 hay que sumar el cráter informativo, crítico y creativo que ha dejado la desaparición de estos medios libres.
Un grupo de oyentes resistentes decide enviar una unidad autónoma de combate a finales del año 2010 para intentar cambiar esta línea temporal.
Aquest novembre de 2010, Ràdio Pica, Ràdio Bronca, Ràdio RSK, Ràdio Línia 4 i Contrabanda FM decideixen reconstruir la coordinadora de ràdios lliures de Catalunya.
Si vols seguir sentint i participant en emissores autogestionades com aquestes, recolza i col·labora amb les ràdios lliures.
Més informació a www.radioslliures.info. Coordinadora de Ràdios Lliures de Catalunya. Diumenge 9 de febrer 2014 comença l'assemblea de Majares.
L'assemblea de Majares, Ràdio Contrabanda, l'assemblea de Majares, Ràdio Contrabanda, l'assemblea de Majares, Ràdio Contrabanda.
Contrabandistes, contrabandistes, benvingudes a l'assemblea de Majares, magocine dominical. Que toda suegra querría como yerno.
¿Y tú qué tienes? Ja. Majara, majara. ¿Tú qué tienes? Ja. Ja. Majara, majara. Contrabanda, 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 contrabanda. ¿Tú qué tienes? ¿Qué tienes?
Majara.
Majara, Majara. ¿Y tú qué tienes?
91.4.
Contrabandits, contrabandides, benvinguts, ara sí, benvingudes a l'Assemblea Majares, con unos 25 minutitos de nada de retraso a aquest programa Magocine Dominical.
Bueno, ha sigut perquè hem estat ahí a Pierre Cañón, facilitant que la missió de contrabanda pugui continuar ininterrompudament. Bueno, no sé, nunca se sabe. Hemos hecho un reset, no?, al Franqui, que de tant en tant necessita, i avui ens ha tocat a nosaltres, no?
Sí, va, la gent que ens estigui escoltant en viu avui diumenge dia 9 de febrer, doncs haurà notat que des d'ahir a mitja tarda hi ha hagut algunes deficiències en la programació contrabanda, i és bàsicament que el nostre ordenador central se paró i fins que els nòmades no han vingut avui, doncs hem estat amb la missió parada. Però ja està, tot solventat, no?
Sí.
Más o menos. Bueno, va, presentaciones.
Eduardo Manos Tijeras, aquí avui exiliado, però bueno, d'aquí una mica recuperaré el control del sonido.
Però bé, ja m'expulsaràs. Ernesto Chamajara, de los botoncitos, ara de moment.
Sí.
I després tenim un invitat i una invitada a especials i sorpreses, perquè en el programa anterior anunciamos una cosa que evidentemente no es lo que vamos a tratar este programa.
Pero bueno, podrían simular y hacer que son los invitados de, que tenían que venir, ¿no?
También sería un ejercicio,
podrían,
¿no?,
venir aquí a hablar de otra cosa que no tienen ni idea, pero estaría divertido, ¿sí?
Sí, podría ser. Pero no, de momento vamos a dejar esta prueba para otro momento, ¿no?
Que encarnen su personalidad real, si quieren, claro. Así que os podéis presentar con el nombre que os dé la gana, porque
sí, yo soy Cecilia y estoy aquí en cualidad de... habitante de Valsusa, en los Alpes, en Italia. Entonces, en cuanto a habitante, también luchadora, por supuesto, de involucrada en la lucha contra el TAP que está aconteciendo ahí.
Y a mí me llaman Paco, bueno, soy Alberto.
Pues el Paco y la Cedi nos explicarán hoy un poco un repaso a toda esta historia de lucha en el Valle de Susa en Italia, en el nordoeste de Italia.
Larga
historia, al menos de contextualizarlo, de explicarlo un poco, también la actualidad que hay. Perquè, de fet, és un tema que aquí a contrabanda sí, però els Majares no hem arribat a abordar mai i...
Hemos pasado como si fuéramos un ave ahí al lado.
Exacto. Però, bueno, segurament no podem enllaçar amb altres lluites pel territori que hem a vegades abordat en aquest programa i aprofitant que teníem pues, visites que ens poden explicar de primera mà què està passant des de fa anys allà al Vall de Susa, doncs pues, ho farem. Bueno, de part tindrem una connexió amb un company d'una altra ràdio lliure d'aquesta ciutat que ens explicarà també una lluita laboral que li toca ben de prop contra la precarització d'aquestes empreses que subcontraten i subcontraten en aquest cas a l'aeroport de Barcelona. I tot això regal com musiquita i si algú vol i s'anima amb la intervenció de qui s'animi a trucar, no?
I què, posarem una cançoneta dedicada sí. A aquests que ens han deixat aquesta setmana o què?
Doncs escolta, hem tingut una setmana així força dura i des d'aquí sobretot enviar moltes abraçades a les companyes de Nicòsia que malauradament han vist perdre un company nostre també contrabandista, el Joan. Des d'aquí, pues, bueno, senzillament recordar-lo com segurament ells a Nicòsia faran molt més i res, setmana d'orilla, no? No només és el Joan, però pues, per tots o per totes les que lluitadores que continuament malauradament ens deixen mentre està ple de desgraciats que segueixen coleteando per aquest món immundo. Doncs va, una cançó d'un home que també pot ser més o menys discutible, però tenia també el seu punt, que és el Pete Seeger, que com que hi ha un oient que ens ha enviat un link, cançó, doncs pues mira, jo crec que a més d'un li agradaria, sí, no, aquesta cançó?
Va morir fa un parell de setmanes, però...
Sí, a més d'una li gustaria, no?
Sí.
Vinga, viva la 15 Brigada.
Vinga.
A més gravada des d'aquí a Barcelona.
I had some
en vivo.
Friends who came to Spain.
Hace 50 años yo tuve unos amigos que vinieron a España.
This is the song. Some of them did come back. And this is the song that they taught me.
Algunos regresaron a mi país y esta es la canción que ellos me enseñaron.
It's a song of the Abraham Lincoln Battalion.
Viva la 15 Brigada, rum pa la rum pa la rum pa la. Esa es la cubierta de gloria, a Emanuela, a Emanuela. Esa es la cubierta de gloria, a Emanuela, a Emanuela. Luchamos contra los moros, rum pa la rum pa la rum pa la. Luchamos contra los moros, rum pa la rum pa la rum pa la. Mercenarios y fascistas, a Emanuela, a Emanuela. Mercenarios y fascistas, a Emanuela, a Emanuela.
Esteu a l'escolta, ja ho sabeu, de Contraland FM, emissora lliure no comercial, 91.4, 3w.contraland.org. I també aprofitem per saludar les emissores germanes que ens radifonen des de Alacant i València, Ràdio Malva...
I Ràdio Mistalera.
I Ràdio Activa, des dels pobles del Coi. No sabem si Activa la Vall també, però bueno, totes les emissores lliures de País Valencià que ens radifonen.
Ja salimos de España,
rumba la rumba la, ya salimos de España, rumba la rumba la rumba la, para luchar en otras frentes, en bandera, en bandera.
Bé, doncs estem aquí de nou a Contraband FM, l'Assemblea de Majares, com cada diumenge de 7 a 9, i que no sempre, però avui en directe, que avui és 9 de febrer, i bé, doncs avui parlem de Maria Susa, ja sabeu que podeu intervenir quan us vinguin de gust, doncs a través de, sobretot, el telèfon, el 933177366, 933177366.
Lo deberíamos decir en italiano, hoy también, por la comunidad italiana.
933177366.
Vale, perfecto.
Molto sí? Bene.
Gracias.
I pues, el correu electrònic, si voleu contactar amb el programa, és assembleamajares@gmail. Si voleu contactar amb la ràdio, és contrabandaradio@contrabanda.org.
Ahí está, y ese Twitter, Asamblea Majara, etcétera, etcétera.
Sí, y bueno, y el podcast, que es lo último que repetimos, que es el majares.contrabanda.org, on podeu descarregar tots els programes que fem des de fa molts i molts anys.
Exacte, recordem que repasquem cosetes, fa dos programes, fa ja un mes, vam tenir aquí companyes de la Carboneria, ens explicaven la situació d'aquest centre social de Sant Antoni. Tenien la data d'assotjament just aquesta passada setmana, de moment s'ha pues, retrasat, tot i que ja hi ha una data, hi ha un període també de d'assotjament que, bueno, que està ara mateix actiu en pocs dies i del qual des de la ràdio seguirà informant i explicant. Esperem que no haguem d'explicar amb la notícia, però la qüestió és que segueix allà en sí. Aquest centre social.
I vam fer el, bueno, la concentració en suport al desallotjament, que ha sigut el motiu perquè ara estiguem, avui parlem de Maria Susa, no?
Sí, exacto, mira, es verdad.
Coincidencias, pero va.
Todo encaja más
o menos. Lo atamos un poco y ya está, venga, pum, pam, pim.
Sí, sí, entre bebidas y paseos, bueno, pues ens vam trobar al Paco i a la Carboneria i xerrant ens vam donar compte que en los 17 años de Asamblea de Majares hemos hablado muchas cosas, a veces también de lo que pasa fuera de estas fronteras, de luchas que hay fuera, pero nunca habíamos abordado el tema del Valle de Susa, aunque habíamos pues anunciado cosas. Y bueno, aprovechando que tenemos a alguien de aquí que lo pueda explicar mucho mejor que las cuatro tonterías que digamos nosotros viendo un par de páginas, pues eso es lo que queríamos, que primero de todo para explicarlo a gente que quizá nos escucha y ni tan siquiera sitúa dónde está este valle en Italia, que lo situéis un poco, y después un poco cronológicamente también cómo empezó esta amenaza y cómo se ha ido desarrollando la lucha ahí.
Sí, es
muchas cosas, ¿no? Pero
es un valle que tiene también una historia algo especial al ser un valle de comunicación bastante. Es un valle muy largo y muy ancho, que es la conexión principal entre Torino y Francia por el lado oeste. Uh-huh. De hecho, aún no saben si Aníbal pasó por ahí o no.
O sea, parece, los elefantes.
Parece que sí, bueno, sí. Igual al lateral, donde estoy yo.
Ahora hay, otros...
hay un debate.
O sea, es el Piamonte.
O sea, que tienes.
Sí, Piamonte.
De alguna forma ha aprovechado mucho de intercambios culturales, pero de otra forma es un valle desafortunado porque ha subido un pasaje continuo de gente y de mercancías y de camiones y de trenes y de obras conectadas con esto, o sea que actualmente tiene una carretera nacional al lado izquierdo, una carretera nacional al lado derecho, voy en orden cronológico de construcción, un ferrocarril, que es el ferrocarril que queda escondido en todos los debates porque de hecho está ya conectado con Lyon.
Sí, y con alta velocidad además. O sea, el TGV ya pasa por Val Susa.
Sí, el TGV decimos que al lado italiano, o sea, en este valle, que es un valle bastante corto, o sea, son unos 80-100 kilómetros, ahí la alta velocidad que llega desde Francia, que ya existe, va un poco más despacio. pero, o sea, el ferrocarril ya existe, la conexión existe. Y aparte de esto, hubo las Olimpiadas de la nieve, que producieron bastantes desastres. Voy a citar uno solo por no hacerlo muy largo.
¿Eso en qué época, en qué año fue, más o menos?
2006.
Uh-huh.
Y, por ejemplo, dejaron una pista de bob, que son 6 kilómetros de cemento, llenos de amoníaco, que ahora nadie sabe qué hacer con eso y que destroza una media montaña. Después miles de otras cosas. Y una autopista que al principio barataron. Como hubo cierta oposición a esta autopista, no muy grande, de hecho, pero hubo unos comitados que se pusieron en contra. Claro, a esta época toda la población del valle estaba hartísima de pasajes de camiones en esta pequeña carretera nacional, así no hubo mucha oposición porque todos estaban, o sea, había unos pueblos donde yo me acuerdo en mi niñez solo había camiones pasando día y noche, pero colas y colas de camiones. Construyeron esta autopista baratándola como la autopista ecológica y al final construyeron el exacto opuesto, o sea, a la vez de seguir, decimos, el perfil de las montañas, que queda una autopista más lenta, hicieron una autopista rápida, o sea, de puentes enormes y galerías, o sea,
túneles, ¿no?
Como estamos hablando de túneles, ya, porque muchos nos preguntan cómo es que estos 25 años de lucha en este valle contra la alta velocidad, cómo se ha producido esto. Esto viene también de la desilusión de la autopista, porque el impacto visual de esta autopista es impresionante, no se puede ni describir, se puede mirar por internet lo que es esta autopista.
Y de las Olimpiadas que tú mencionaste también, que eran una promesa de enriquecimiento y de crecimiento y tal, y se han desvelado por lo que son, o sea, un endeudamiento.
Bueno, como ha pasado en muchos sitios, ¿no? Donde eventos de este tipo, Olimpiadas, sí, forums, expos, sí, que prometen pan inmediato y después se acaba.
Y no solo no mantienen sus promesas, sino que se transforman en laboratorios para experimentar nuevos modelos en el espacio y en la convivencia social, en las relaciones sociales.
Entonces, por lo que explicáis, a todo este modelo que se empezó a imponer, la gente de ahí del valle enseguida, digamos, mostró resistencia ya desde un principio, o bueno, había voces, supongo, más contrarias que otras.
En principio no tanto, o sea, sobre la autopista unos del valle que ahora están en el movimiento, pero bueno, que ya tienen unos entre 50 y 60 años, a su época intentaron oponerse a la autopista. La movida es que vendieron esta autopista, vendieron la moto como que era una autopista ecológica, que no había puentes grandes, que todo iba pintado de verde, que habrían puesto árboles frente al camino, que las galerías iban pintadas de verde y otras tonterías así. Así que la población engañada por la autopista, decimos que todo esto ha producido una conciencia que igual no puedes encontrar en cualquier valle o en cualquier lugar. O sea, ya son dos, tres generaciones de gente que se encuentra siempre engañada y las obras se hacen cada vez más grandes, claro, y el business es cada vez más grande y el valle queda cada vez más destrozado. De hecho, hay también unas presas de agua que hicieron en los años pasados, conmovidas de que todo lo que cavaban de ahí lo iban a poner en un sitio, después lo ponieron en otro. O sea, el tema también de los túneles, decimos que si te vas a cualquier lado a hacer un túnel, igual la gente no sabe nada de túneles. Pues te vas a Navales de Susa, y ya tienen buena experiencia de túneles. Ya saben que un túnel produce millones de metro cubos de lo que se llama asmarino en italiano, pero no sé cómo se llama aquí, o sea, roca mezclada donde se encuentra amianto y otros materiales, depende de qué, y todo esto en algún lugar hay que ponerlo. Uh-huh. Y el volumen de esto es algo que la gente ahí ya sabe lo que es, ¿sabes? Mientras que igual en otras partes no. O sea, que hay cierta experiencia que ha producido que cuando empezó la movida de la alta velocidad, ya desde el principio se formaron una primera oposición y ya decían, no venía de la nada.
Uh-huh. Bueno, lo que has dicho tú, no, que sea un sitio de paso, ¿no? Ahí han hecho muchas cosas, la gente ya ve cómo es, como es un territorio que como responde a las historias de país, ¿no? Que les quitan, ¿no?, la tierra, o les, sí, no les dejan la oportunidad de decidir a ellos qué es lo que quieren y
siempre
todo, ¿no?
Ha como sido el objeto de intereses de poderes muy fuertes, claro. Y de poderes contrapuestos también. Entonces la gente pronto se ha enterado que al poder no le importa un carajo de ellos, le importa del espacio, de los recursos.
Después hay todo el tema de las expropiaciones.
Claro.
O sea, todos ahí ya saben que una obra, siempre te venden la moto de que la obra es así, así, pero ya todos saben ahí que para hacer una obra hay otras obras. Uh-huh. O sea, hay todo un trabajo de infraestructuras y todo un trabajo colateral, sí, claro, que es un destrozo muy grande. O sea, por ejemplo, el tema de... Estos fueron los temas más debatidos al principio. O sea, tema de tipo, entre comillas, ecológico. Por ejemplo, el polvo, ¿no? Lo que taladrar una montaña produce polvo, que los camiones, miles de camiones transportando tierra y rocas, llevan polvo en un valle donde siempre hay viento. Todo este polvo va en el aire.
Que todo el mundo sabe que los Alpes adentro contienen asbesto y uranio, entonces no es un polvo cualquiera tampoco. Y entonces eso provocaría un aumento de las enfermedades respiratorias, de los tumores y de las muertes por tumor.
Y esto eran más los temas del principio, decimos hace 20 años, cuando empezó...
La lucha, ¿no?
De hecho, el proyecto de la alta velocidad es un proyecto mucho más viejo. O sea, es un proyecto que incluye toda Europa, que pasa por España, como sabéis.
Y son los reyes de ahí.
Y que, bueno, hace toda Italia por la longitud. Ya han construido tramos entre Roma, Firenze, pero esto va de puentes y, bueno, tienes también sus movidas, o sea, partes la campaña en dos, los animales ya no pueden andar de un lado a otro, hay vibraciones muy fuertes y esto hace que toda la fauna se va. Bueno, son todos los temas clásicos de alta velocidad que supongo que muchos conocen. Pero después, en los años, la cosa ha cambiado, o sea, el movimiento sigue haciéndose cada vez más grande, o sea, que aunque ahora la percepción, porque ahora estamos en un momento de fuerte represión, es como que va para abajo. En realidad no, en realidad, como lo veo yo, este movimiento al final siempre ha ido para arriba. Al ser también un símbolo ahora en Italia de un movimiento ganador, porque aun que ahora tenemos estos cuatro colegas en la cárcel, de que hablaremos después, y que hay 600 imputados, más o menos.
Sí.
Según unos 600 sí. imputados ahora por delitos...
Hay un juicio, uno o más juicios cada día dentro del Palacio de Justicia de Turín, solo por el TAV.
Claro, pues lo que tú dices, que seguramente es un referente, un ejemplo que las esferas políticas no les interesa, bueno, ni empresariales, ni Italia, pero además fuera de Italia también, ¿no? Porque como dices, el tren de alta velocidad es una cosa que se está expandiendo por toda Europa. En Francia ya estaba implantado, pero aquí, en el Estado español, tanto en Euskadi se generó toda esta lucha contra la Y, lo que llaman la Y de la alta velocidad. Aquí también, aunque en otra medida... Bueno, en Barcelona o en otros sitios pues ha habido respuesta y también se ha tenido un poco como ejemplo, siempre se ha mirado todo lo que ha pasado en Italia, ¿no? Como referente a la hora de...
Sí, porque también son dos cosas, respuesta, el transporte de mercancías y el transporte de personas. Mm-hmm. O sea, el transporte de personas, claro, ha quedado bastante ridiculizado porque al final desde Torino a Lyon ahorrarías con todo esto una hora y media. Y el transporte de mercancía... claro, lo venden como una conexión entre Génova y el puerto de Génova y el norte de Europa, que quitaría del transporte
por
camiones de carretera, y que claro, tiene ciertos aspectos que podrían, que podríamos definir
como positivos, ¿no?
Como positivos, exactamente. Ahora, lo que pasa es que lo que le interesa, como ha dicho la Chechi antes, está clarísimo que lo que le interesa es hacer grandes obras, porque las grandes obras mueven muchísima pasta, y el dinero en las grandes obras se pierde por tantos ríos que es casi imposible controlar a dónde van. Así que es...
Se llenan muchos bolsillos.
La inversión más interesante de capital en este momento, creo, en el mundo y en Europa, son las grandes obras. Y esto queda, bueno, queda bastante claro.
Hombre, aquí en el Estado español, con obras del AVE ridículas que hubo, ya se destapó el pastel, ¿no? De muchas adjudicaciones que hubo, que beneficiaban a gente directamente, bueno, familiares de altos cargos del PP, del PSOE. Supongo en Italia habrán pasado,
claro, porque
quizá cosas similares, ¿no? No sé si también
se hacen
evidentes.
Sí, ya han hecho toda una plantilla de estructuras piramidales donde hay primero unos comitados que eligen las empresas, hacen unos concursos, vienen unas primeras empresas que son las que organizan logística y organizan el trabajo de otras empresas. Después estas otras empresas trabajan con otras empresas más abajo de ellas. El trabajo se va partiendo en miles de ríos, ya solo de estudio de proyecto y de infraestructuras, que ha quedado bastante claro. Yo esto lo digo porque... aunque es bastante evidente, lo que es interesante en el Valle de Susa es que como el tiempo ha jugado en favor de la lucha, y como en este movimiento se han metido muchos intelectuales, científicos, profesores de universidad, bueno, además del pueblo y de grupos, se ha desarrollado, decimos, una conciencia y una información técnica y de investigación sobre estas cosas de dinero y de todo lo que había en la política de Sucio detrás de esto, que ha producido que ya no hay debate sobre esto. O sea, que los mismos que la promueven, claro, ya no tienen el mismo nivel que tiene la señora del pueblo, que igual lleva una panadería y que se ha leído así de libros,
sí,
sobre
y que
esto,
que sabe más de, sí, de detalles técnicos y ambientales, y es más preparada que
cualquier político,
que los supuestos expertos, ¿no? En un bar la gente se toma una cerveza y habla de esto y se genera un discurso súper informado, súper consciente. Y...
Bueno, hay una arma, ¿no? Precisa el informarse, sí, o el saber de que por dónde te van a engañar.
El poder se niega rotundamente a confrontarse con...
Por razones, ¿no?
Con los de la Valle de Susa, porque lo han hecho 2-3 veces y...
Ya saben que lo van a perder, que no, sí, no hay argumento que...
Y le ha ido muy mal cada vez, así que cada, decimos, forma de...
De negociación.
De negociación
no
está
existe,
cerrada.
No existe, sí.
Y, o sea, a día de hoy, lo que es la, sí, construcción, propiamente dicho, de la línea de tren de alta velocidad...
Ahora,
¿qué pasa por ahí? ¿Está parada entonces?
A día de hoy ha empezado la construcción después de 25 años que se ha empezado a hablar de esto por primera vez.
Que no han podido hacerlo por 25, sí, años de empezar.
Sí. Habían intentado, claro, ahora lo contaréis, ¿no? O sea, ha habido intentos alguna vez que se han parado, ¿no? Por eso ha habido las luchas y todo,
sí,
¿no? Eso.
Sí, sí. Y nada, ahora están haciendo ni siquiera el túnel, que será el túnel definitivo por donde pasará el tren, sino un túnel denominado geognóstico, o sea, de excavación preventiva para valorar un poco la composición de mineraria del terreno. Bueno, es otro negocio también, ¿no? No, aunque encuentren materiales o minerales que no tienen supuestamente que estar, van a seguir igual, no es que se van a parar por, sí, esto.
Este es el túnel que están haciendo ahora, uh-huh, que han empezado desde
del cual
hace un año,
han empezado, sí, hay algunos kilómetros, nadie sabe exactamente cuántos, pero
o sea, estamos realmente en los preliminares, sí, de los preliminares,
sí. Y ya solo para poder conseguir esto se ha hecho necesaria una militarización impresionante de, ante todo, toda la zona roja alrededor de la máquina excavadora, que se llama Topo, el topo que excava dentro de la montaña, y que, claro, es una zona donde supuestamente está en vigor la ley militar.
No, decía, este es interesante porque la máquina esta, que es
la tuneladora, ¿no?
Es la mejor taladradora de montañas que existe en este momento en Europa, y esto pertenece ahora a la empresa que ha ganado para hacer este trabajo. En esta empresa están metidos todos, incluso los ex del Partido Comunista Italiano, que son los que soportan al gobierno que hay ahora. Y
son
que
los principales promotores a nivel político, o sea, son los más cañeros que para el CITAB.
Y también son socios, o sea, es casi su empresa. Esta empresa también ha construido una parte del muro de Gaza, por decir. No tenían esta máquina. Ahora, como no tenían el dinero, así funciona. Tú no tienes el dinero para comprarte una máquina de este nivel. Esta máquina ha estado producida en Estados Unidos, solo para ellos. Ahora, pero como tú tienes, ¿cómo se dice? L'appalto.
L'appalto, ¿sí?
L'appalto.
No. Bueno, ¿cómo tú tienes el contrato?
La comisión.
Vale.
Contrato. La adjudicación. Sí, la adjudicación,
sí,
¿no?
Perdón.
Por la adjudicación, por una obra tan grande, son 56 kilómetros de túnel, en este momento ya automáticamente es como que tú tienes dinero en el banco. Aunque el dinero que aún no has ganado, ya lo tienes. Con este dinero te compras la máquina, la mejor que hay en este momento en Europa, la más grande, construida solo para ti, porque solo hay esta. Y con esto vas a ganar otras, te vas a adjudicar otros trabajos. Así es como funciona la máquina de las grandes obras. Uh-huh. Hay otras empresas que han entrado en este juego, que, como por ejemplo la del puente del Estrecho de Messina entre Sicilia. Era una empresa que no tenía nada. Una empresa nada, que casi no existía. Tenían 4 camiones y de un día a otro tenían en el banco, teóricamente, muchísimo dinero con que podían comprar más máquinas. De cierta forma digo esto porque también no les importa de acabar la obra. Uh-huh. Lo que les importa es todo lo que se produce.
El dinero que mueve, ¿no?
Exactamente, en el camino, ¿no?
Dinero es real, otra vez. O sea, es un poco claro. Como
lo importante no es la meta, es el viaje, ya, para, ¿no?, ellos también.
Y después decías algo interesante también a nivel de color político. Porque aquí nos podemos imaginar
Sí, es una obra transversal en el sentido que la quiere tanto de la derecha como la izquierda, sí. Pero la izquierda tiene unos intereses directos muy evidentes, muy evidentes en
las empresas mismas.
Claro, porque aquí siempre tenemos la imagen, ¿no? En España, sabes, de que en Italia pues siempre ha gobernado la derecha o Berlusconi es omnipresente y que la izquierda no pinta nada. Pero por lo que dices, ¿no? Es como aquí, igual que en épocas del PSOE, se han
no pinta nada,
hecho
en
la misma política.
En el sentido que no es una izquierda, que no, o sea, claro. Pero para quien cree en la izquierda, esta no es izquierda, uh-huh. Es más.
No, claro, utilizando su nomenclatura, me refería.
Sí.
Pero en el caso, entonces, el caso de Vale di Susa, ¿realmente son partidos de teórica izquierda o no conservadores los que han promovido, ¿no?
Sí.
¿Lo dices?
Sí.
Bueno, es un valle este que también a nivel político tiene una historia muy, muy especial.
Muy concreta.
O sea, durante en la Segunda Guerra, o sea, en la Guerra Mundial, decimos que los partesanos, los manguis italianos, que se refugiaron en las Alpes, o sea, los del norte, estamos hablando del norte de Italia, tenían, o sea, no han perdido nunca en este valle. O sea, a veces cuando se hacía una campaña militar, salían de Torino los nazis, fusilaban a unos cuantos, recuperaban un buen cacho de valle, hasta la alta valle casi, normalmente después se paraban ahí, y cada vez que se reducía el número de soldados ocupando militarmente el valle, o sea, tiene una historia de ocupaciones militares. Los partesanos atacaban, o sea, tiene una larga tradición. Después, en la temporada del terrorismo, cuando se destapó, un poco cuando decimos que de Brigate Rosse, Prima Linea, los grupos terroristas.
Los años de
perdieron
de hierro, años de plomo,
de plomo.
Los, sí, los años
se descubrió que, bueno, que
estaban escondidos en
que,
las
estaban escondidos, que muchos eran de ahí, todos nativos, bueno,
y que algunos se habían, bueno, habían vuelto a sacar los mismos fusiles de los partisanos, considerando que la democracia burguesa que había llegado después de la Segunda Guerra Mundial no era la apuesta por la que estaban luchando.
O sea, hay una tradición, digamos,
autoritaria. Sí, y que también ha comportado la intervención de servicios secretos y todo un entramado muy turbio de intereses. Por eso digo que Valdesusa siempre ha sido objeto de intereses de poderes muy fuertes, tanto a nivel de poder como a nivel de resistencia.
Vale. Porque ahora en el Valdesusa, ¿cuánta gente vive ahí?
Mucho. Es un valle muy poblado, sí. Esto sí. ¿Cuántos? No sé.
Claro, porque está relativamente cerca de Torino, ¿no? Claro, por lo que decís, que es una ciudad
se divide en
industrial
alto,
importante.
Alto Valle y Bajo Valle. El Bajo Valle se podría considerar como una especie de prolongación del cinturón industrial de la ciudad industrial, justamente. Entonces hay muchas pequeñas fábricas que vivían de las comisiones que llegaban de la grande ciudad.
Y como si fuera el Llobregat, ¿no?
Sí, estaba pensando con las colonias industriales de aquí.
Sí, y entonces también hay una composición social bastante diferente entre el Bajo Valle, donde hay esta mezcla entre mentalidad obrera, residuos de mentalidad obrera y mentalidad de monte, de cabezones, ¿no? El tópico del hombre de monte es muy determinado, muy cabezón. Y el Alto Valle, que en cambio vive más de turismo, de estaciones de esquí, ahí cuesta más que el movimiento le ha costado más arraigar.
Claro. Bueno, cuestión de tradición, ¿no?
Claro.
Sería como aquí el Bergada con su tradición libertaria. Yo os propongo hacer una pausa musical.
Sí. Vamos a poner hoy nos acompañará un grupo, un disco muy montañés también, ¿no?
Sí, la Euro Escampa de otros valles, de Osona, ¿no?
Sí.
I podem escoltar, què et sembla, la segona cançó?
Molt bé, l'escura el rec.
Vinga, aquesta gent que venen de Manlleu, però bueno, de terres usorenques.
Terra endins, sí, bueno.
La Neu Escampa, i recordeu que qui vulgui preguntar qualsevol cosa al Paco o a la Ceci, pues 93-317-7366.
Sí.
Ahí està, eco. Thank you.
escampa i escura el rec.
Ahí està, i escampem nosaltres. Seguim escampant al 91.4 a www.contrabanda.org. Esto es la Asamblea de Majaras y la Cecilia nos estaba explicando...
Sí, habíamos...
La Chachilia, perdón, ¿no? Que ya te españolizo el nombre.
Yo misma me lo españolicé antes, pero es verdad, Chachilia, sí.
Nos estabas explicando también cómo está ahora mismo la situación.
Sí, habíamos llegado a esa historia del topo, de la máquina que excava dentro de las montañas, que acaba de empezar realmente. Y claro que la obra en sí, para poderse imponer, ha necesitado un nivel de militarización realmente impresionante, no solo en el perímetro mismo de la obra, sino también en un radio de varios kilómetros alrededor, porque claramente una fuerza de militar y de policía tan importante, tan numerosa, necesita también dormir, necesita también comer, y las infraestructuras ya existentes a nivel de comisarías y cuarteles en el valle no permiten acoger un número tan importante de personal. Por lo tanto, hay hoteles y restaurantes que se están aprovechando de este nuevo público,
este digamos. Turismo militar, ¿no?
Exactamente. También hay turismo militante, por suerte, no solo militar.
Imaginamos.
Y bueno, entonces la militarización es algo que se percibe realmente en el día a día, en la vida cotidiana. Ahora un fenómeno interesante, siempre a nivel de experimentación de nuevos modelos de represión. Yo personalmente lo que he notado ha sido un aumento de personal femenino alistado en el ejército. Hay mucha presencia femenina de carabinieri, de soldados. Y es a la
semejanza de Israel,
es que,
¿no?
Hay que imaginar que ahí hay de todo. O sea, al principio era solo la policía, decimos, y carabinieri. Después ha entrado también guardia de finanza, porque hay en el valle y hay en Torino, bueno, otro cuerpo. Después entró el ejército y están aprovechando de que en el valle lateral se entrenan en unas casermas los que van a Afganistán. Y ahí hay condiciones, decimos, de entrenamiento bastante parecidas: nieve, roca, montaña, resistencia y rebeldes. Y así utilizan muchos medios que después exportan a Afganistán.
Con unas prácticas gratis.
Sí, así la imagen también visual es muy impactante, yeah. Porque el linche, que es un poco... es un carro de combate parecido al M113. Por decir, por entender.
No lo conocemos muy bien.
Bueno, son carros de combates rápidos.
Nosotros nos hemos vuelto muy expertos.
Ya, ¿no? Es familiarizado.
Sí. Todos muy expertos por ahí. Se podría hablar horas sobre cosas técnicas de combate, cómo han ido evolucionando por una parte y por la otra. O sea,
sí, yo creo que lo interesante es decir cómo se ha llegado a este nivel de militarización, porque evidentemente el poder, esta exhibición de fuerza, el poder normalmente prefiere ahorrársela si se pueden hacer las cosas de otra manera, con el consenso, digamos, ¿no? Gestionando el consenso. Esto ha sido, la gestión del consenso ha sido algo evidentemente imposible en Valsusa.
O sea, fracasó ahí.
Yo creo que hay que mencionar varias herramientas de lucha que han permitido dar tanta fuerza al movimiento. Y la primera es su estructura, su forma de organización, que es a partir de pequeños grupos que se localizan en cada pueblo, se llaman comités, o cada pueblo tiene su asamblea de pueblo, digamos, y que luego las varias asambleas se juntan en la asamblea de coordinamiento, el coordinamiento dei comitati. que se junta de vez en cuando, una vez al mes o cuando hace falta, para decidir un poco la línea estratégica que hay que adoptar a nivel colectivo, para discutir cuestiones en concreto, para discutir sobre las formas de dar solidaridad a los imputados o a los detenidos. Bueno, todas las cuestiones de interés más general se discuten en el coordinamiento.
Ya puedes imaginar cómo son estas asambleas.
Como las de los galos.
Son impresionantemente más rápidas de lo que uno se puede imaginar. O sea, la gente ha aprendido bastante a
gestionar eso, ¿no? Sí.
Y a veces muy divertidas también. Sí. Pueden ser, bueno, son más divertidas de lo que...
Atáis al bardo, ¿no? Al músico. Bueno, son referencias sí, del Asterix.
Claro,
pero...
ahí la referencia con Asterix está muy presente en todos los bardos.
Y otro, esto a nivel de organización, otra herramienta de lucha muy interesante yo creo que ha sido la de la construcción de espacios de resistencias, espacios físicos me refiero, que se llaman en italiano presidi, que hay que tener cuidado porque la palabra presidio
¿no?
en italiano tiene un significado completamente diferente que en castellano, significa el lugar desde el cual se vigila y se controla al enemigo. Sería esto,
bueno,
un presidio.
De hecho son esto también.
Claro, es que ahora pensando epistemológicamente el origen es el mismo, seguro, en una lengua y otra, ¿no?
Sí,
desde el latín.
Seguramente.
O sea, después se ha aplicado en campos distintos, ¿no?
Sí, exacto, se ha aplicado en los dos campos opuestos.
Ah, ¿no?
Y bueno, pero serían, en la práctica se trata de casitas, de en cada lugar que sea... cada vez estratégico, porque en este momento las excavadoras tenían que pasar por ahí, porque en este momento estaba anunciado que la obra iba a empezar ahí y tal. En cada uno de estos sitios el movimiento se ha organizado construyendo pequeñas casitas. Evidentemente también se trata de una decisión estratégica, porque el clima ahí no permite acampar como pueden hacer los indignados en las plazas españolas, bueno, en general donde el clima lo permite, ¿no? Entonces la rigidez del clima, de manera paradójica, implica una necesidad de organizarse mejor para no pasar frío, para poder resistir mucho tiempo.
Lo que ha ido a favor de la lucha, ¿no?
Claro,
es medio
claro. Y se han vuelto lugares absolutamente acogedores. Y también lo que me parece importante subrayar es que se hacen a base de trabajo colectivo, o sea, de que cada uno en primera persona se involucra, se implica, aporta sus conocimientos técnicos a nivel de electricidad, de construcción en general.
Aunque esto no lo vas a leer en la prensa, porque en la prensa nos presentaron como los
terroristas salvajes.
No, sí. Los obreros pagados por el movimiento NOTAM.
Ah, sí, claro, porque ellos no entienden que uno puede hacer las cosas gratis por pasión, sí. Y
ahí nos dicen que tenéis vascos ahí que van allá a entrenaros.
Sí, que hay griegos, hay vascos.
Claro,
hay
griegos anarquistas, ¿no? Es el equivalente.
Seguro que los hay, en realidad, ¿no?
Pero que vayan a entrenaros.
Y bueno, entonces yo creo que para cualquier forma de resistencia el espacio en sentido físico es muy importante, porque te da la posibilidad de que se generen discursos alternativos, porque si no hay espacio para encontrarse, si no hay espacio para dar pie a relaciones de tipo diferente, a nivel de horizontalidad, a nivel de solidaridad, a nivel de, bueno, no el discurso que da, el discurso hegemónico, el de la televisión, de los diarios, de los realmente son importantes, es importante un espacio aliberado en
claro,
este
un
sentido.
Espacio propio, sí. Sin necesitar los que en la institución los pueda dejar momentáneamente, ¿no?
Sí, esta fue también una invención que viene de las asambleas, o sea, de una democracia de base que a un momento dado empieza un presidio, después otro, y es una forma, por eso, de ocupar, de liberar cachos de territorio, y el presidio se transforma en miles de cosas. Mm-hmm. Porque claro, es un lugar de fiesta, sí, es un lugar...
Se come, se toca, se suena, se...
Se controla al enemigo.
Te la pasas bien y se controlas al enemigo, claro.
Y ahí el enemigo no puede entrar, o sea, el presidio se defiende también. Y es una forma, bueno, una estrategia territorial, decimos más bien, ¿no? Y de conexión, son como banderitas puestas por todo el valle, que también tienen su impacto. Y cualquiera que pasa por ahí, yo he visto también muchos turistas pasar por presidios a informarse, ¿sabes? Es algo raro, o igual se han enterrado de algo. Sí, bueno.
Y supongo que esta forma de organizarse y de resistir también recoge la tradición que decíais antes, ¿no? Que tampoco es algo que nació de la nada, o sí, no sé.
Bueno, hubo también presidios quemados por la policía, desalojados, porque un presidio a veces es igual un camión, ¿sabes? Uh-huh. Después de ahí se hace una chabola, después al lado igual se hace una casita. También son sitios donde se puede guardar material. Son enfermerías, son muchas cosas a la vez.
Sí, yo creo que realmente es interesante observar esta contraposición entre maneras opuestas de concebir y entender el espacio. Por un lado, los espacios liberados, que implican también una costumbre a la autogestión por parte de la gente, y por otro lado el espacio militarizado, ¿no? O sea, las dos bandas, los dos adversarios intentan apropiarse del espacio, cada uno conformando el paisaje y conformando el territorio en base a sus necesidades, que claro, que el Estado dice que hay un interés estratégico en la realización del tren de alta velocidad. El interés realmente estratégico de la gente para mí es el de organizarse y de relacionarse y de construir relaciones diferentes, y por ahí van chocando estas dos concepciones del espacio. Realmente se ven paisajísticamente, físicamente.
Quería decir una cosa, es que me conecto con lo de antes porque a veces perdemos un poco el hilo de tu pregunta, o sea, sobre orientamientos políticos del valle. Uh-huh. O sea, hay que decir que muchísimos alcaldes del valle son notab. Algunos...
Y bajan a la calle a veces con la gente.
Algunos de estos pertenecen al ex Partido Comunista, o sea, al Partido Democrático se llama. Y esto ha generado una lucha intestina, al interior del Partido Democrático, feroz, porque no les pueden echar sino pagando un precio político muy alto.
Que es perder esa influencia.
Al mismo tiempo sí que les quieren echar. Ellos no se conforman con la voluntad del partido, pero se quedan dentro del partido para generar debate en el Partido Democrático sobre esto. Al final, en las últimas elecciones... como siempre, bueno, la izquierda siempre en esta región, en Torino, en las elecciones normalmente tiene una alta tradición de izquierda, o sea, casi siempre ganaba el Partido Democrático. Pues justo perdieron las últimas elecciones, por la generalidad, en el Valle de Susa. O sea, en el Valle de Susa no les votó nadie. Y ahí metieron la pata fortemente porque... Claro, ellos, aparte de estar involucrados en todo esto, se han dado cuenta de que han perdido las elecciones por el puto valle, porque si no, no las habrían perdido. Ahora habrá otras elecciones. Ahora, las otras elecciones no está cierto lo que se va a hacer, pero me parece que los comitados quieren presentarse a las elecciones como lista independiente NOTAV.
Claro, desde los partidos políticos, estas luchas, supongo, también se viven según el momento... Y quién está gobernando a veces en el poder central. Lo digo por lo que ha pasado, por ejemplo, aquí con alcaldes de tierras de Girona contra la MAP, que muchas veces se ven posicionados en contra, ¿no? Muy bastante, algunos hasta muy activamente en un primer momento, cuando eran cuando eran de un color político de la Generalitat, en, que era, se supone, la institución que lo,
sí, ahí
que lo impulsaba. Y ahí ahora, por ejemplo, perdona, claro, lo que ha pasado en un momento en que ahora en Cataluña todas las instituciones son del mismo partido, prácticamente, que es Convergència y Unió, alcaldes anti-MAT en tierras de Girona, ya no están saliendo a protestar, ¿no? Supongo que habrá algún disidente, ¿no? Como tú explicabas, y que sí que hasta se habrá hecho independiente o lo van a expulsar, pero precisamente estas semanas que ha vuelto a estar de actualidad por un juicio que hay contra activistas de la marcha, ha visto que ya no están ahí, ¿no? Alcaldes que antes quedaban. Pero bueno, esto es un poco la situación, sí, aquí.
Ahí tienes, ahí tienes que imaginar que son también alcaldes de pequeños pueblos.
Claro.
Y, por ejemplo, se puede... Bueno, hay cosas muy divertidas en YouTube, por ejemplo, que se pueden ver, como la entrevista a uno de estos alcaldes, ahí como muy ingenuo y muy divertido, que dice que él al final en el Valle ha conocido a los Black Bloc y descubrió que son muy buena gente y que gracias a ellos ha aprendido muchas cosas sobre la lucha. Claro, el tío después lo han puesto a caldo, su propio partido, pero en la entrevista, es muy divertida. O sea, son pequeños pueblos también.
Claro, no, en localidades así está claro que... El concepto político es distinto, porque de hecho no es un político, ¿no? Quizá un alcalde, que en el fondo es el panadero del pueblo, no va a cobrar, no solo no va a cobrar, sino que va a perder. O sea, es distinto en el momento en que ya...
Sí, sobre la movida, ahora no quiero hacerlo demasiado largo, pero sobre la movida de los alcaldes hubo toda una lucha muy para arriba y bastante gorda, porque ahora ya se dice, bueno, los alcaldes están o notab o sitab. Ahí el Valle está dividido. La gente es o notab o sitab. Uh-huh. Y los alcaldes son o notab o sitab. Vale. Los sitab, algunos de entre ellos, al principio no eran pro. Pero claro, el poder se los va comprando todos. Y creo con dinero, dinero. O sea,
contante sonante.
Contante sonante. Pero claro, ahí es un Valle. La gente se conoce. Y claro, hay toda una movida así de alcaldes. O sea, a muchos también extranjeros les extraña un poco de ver en una mani igual una primera fila que son todos alcaldes con su, ¿cómo se dice? Su
banderita tricolor colgada en el pecho de alcalde.
Esto lo ponen como acto de insumisión. Uh-huh. ¿Sabes? De ponerse en una mani con el Black Bloc detrás y ponerse ellos enfrente con la bandera italiana, los alcaldes. Después, bueno, hay miles de grupos, o sea, ahí están los católicos, que
sí,
bueno, que tú los ves cada día, así que eso
puedes contar. Los católicos son una de las almas del movimiento y son divertidos porque cada día van a rezar a la obra del TAB.
Es un pequeño grupo,
para que el TAB,
muy conocido.
Para que el TAB no se construya. Y tienen su virgen y tienen su...
Su virgen anti-TAB.
Sí. Y,
de hecho, van y vigilan.
Sí. De
toman
hecho,
foto. Graban vídeo mientras que están rezando ahí con...
Son los observadores más constantes y bueno, que cada día están ahí y nos informan de todas las novedades que van pasando dentro de la obra. Y bueno.
Seguro que a las policías les jode un montón. O sea, claro, cada día, desde años, estos cada día van ahí a las redes, porque las redes ahora, conectándose con donde hemos dejado la movida de la obra... Ahora, la obra que es, no, ahora que lo que está fuera y alrededor de donde han empezado este agujero, que repetimos, es un agujero por un túnel de servicio y no por el túnel principal, que es el túnel de servicio, es mucho más estrecho, son unos 5 metros. El túnel que será el grande es casi el doble o más. El túnel grande son 56 kilómetros, este es un kilómetro y medio, algo así, ahora no me acuerdo.
Sí, 7 y medio.
Y todo alrededor, hay toda ya una infraestructura. Hay que decir que este lugar donde hacen el túnel es un lugar bastante famoso y conocido por todos los del Valle por ser uno de los lugares más bellos del Valle. O sea, era un lugar muy mágico, es un lugar donde había unos bosques con unas enormes piedras, las que se llaman piedras errantes, que son piedras que no se entiende bien de dónde vienen, ¿sabes? Piedras grandes, enormes, con
restos de la vida del neolítico, o sea, del un lugar que tiene un valor a nivel...
Los árboles...
Arqueológico.
Todos árboles centenares. Árboles guapísimos, enormes. De hecho, toda la movida que hubo de las casas en los árboles, también, que creo que aquí es bastante conocida porque de alguna forma nació del movimiento contra la mat. Uh-huh. Y el movimiento contra la mat ha hecho las casitas primero. Y la idea... fue pillada en sí.
Sí, le gustó,
a todos.
A los notables también.
Bueno, en el fondo supongo que es retoalimentar luchas que parece que son por cosas distintas, pero en el fondo es por contra un cierto modelo de progreso o de desarrollo. Ah. ¿No? Imagino que aquí en la lucha contra la MAD también se ha aprendido cosas de la lucha Weston d'Altap, de lo que pasa en Francia con el aeropuerto ahí
con
de Nantes,
sí.
De las luchas en Euskadi que son de hace 40 años contra el pantano de Itoy. Eso también lo queríamos preguntar, ¿eh? Si, hasta que, bueno, si ha habido contacto, que imagino que sí.
Bueno, todos los que conocemos de Girona luchas, los, ¿no?, hemos conocido ahí.
Imaginábamos, ¿no?
Sí.
Bueno, son ejemplos que demuestran que no en todos sitios, pero en muchos lugares, ahora no es tan fácil imponer una idea o unas obras faraónicas sin el apoyo, bueno, totalmente desligadas de la voluntad de la gente de ahí, ¿no? Ha pasado en eso, en Francia, pasa en Euskadi aquí o en Italia, supongo que ahora no sé si es así, pero se lo piensan más en
sí,
algunos lugares.
No es tan fácil, pero a la vez en el caso concreto de Valsusa, los intereses económicos que están en juego son tan grandes que no son, creo que no son comparables con otros, o sea, ahora se me ocurre por ejemplo el caso del Gamonal, ¿no? Que ahí sí que los vecinos han conseguido parar el proyecto y lo han hecho con mucha determinación, pero en Valsusa toda la determinación que ha habido hasta ahora
no ha sido suficiente,
ha sido suficiente para ralentar, no para parar definitivamente.
Bueno, supongo que en Gamonal, a pesar de todo el dinero que se puede mover o lo que representa, no deja de ser un proyecto que sobre todo afecta a Burgos.
Claro,
¿no?
Es
una
un
sola
proyecto
ciudad,
local,
relativamente pequeño.
De dimensión mucho. Exacto. Inferior a nivel local, de intereses, de dinero que genera, claro.
Y en vuestro caso, por lo que decís, es hasta transnacional, ¿no? Ya no solo es una cuestión de Italia.
Sí, porque hablando de transporte de mercancías, estas mercancías teóricamente deberían ir desde Portugal, que Portugal ya ha dicho que no tienen bastante dinero y lo han abandonado, pero decimos desde Portugal en línea horizontal, pasarían por España, Francia, pasarían por el Valle de Susa, por el norte de Italia, porque Suiza al principio de todo el proyecto ha dicho que no, porque les habrían destrozado toda su belleza y
su patrimonio
su patrimonio de montañas, pero al final quién sabe si no va a pasar por ahí. Y, correría por todo el norte en horizontal de Italia y se iría hasta el este de Europa. Y decimos como todo el este de Europa y para arriba hasta Rusia. O sea que esta teóricamente en su proyecto original, este es el grande transporte de materiales como, no sé, acero, carbón, o sea, de materias primas, aparte de todos los productos. La movida de los productos pequeños está bastante claro que esto no va a quitar el tráfico de camiones, porque tú tienes que ir a un puerto con camiones, a un puerto de trenes, cargar containers. Los containers se van a otro puerto, ahí van otros camiones para llevarlos a destinación. Todo esto queda bastante complicado y antieconómico. Es más rentable con un camión ir del sitio donde se produce al sitio donde hay que llevar la mercancía. Después había otra forma, que era meter camiones encima del tren. Y esta también se ha revelado antieconómica porque el camión pesa mucho. O sea, la motriz del camión es lo que pesa más, por fin. Y claro, o sea, es un proyecto más antiguo de hace 20 años. O sea, un proyecto que lleva casi 40 años.
Se está volviendo ya obsoleto, ¿no?
Y que se está volviendo obsoleto. Aparte de que su previsión de terminar esto se va posticipando cada vez más. Siempre se habla de estar acabado en 20 años. O sea, desde que yo conozco este proyecto siempre se iba a acabar en 20 años.
Como la sala familia aquí,
sí,
¿no?
Sí.
Se puede hacer un buen paralelo con la Sagrada Familia, porque también sobre la Sagrada Familia han vivido generaciones de constructores y no creo que quieran acabarla.
Además, pasa, en teoría pasa el tren de alta velocidad por debajo, ¿no?
Sí.
Lo desviaron.
Sí, sí.
Allá entiendo. También hay cristianos rezando, quizá,
también,
para que no pase.
Unos cuantos. Y turistas.
También.
Yo había una cosa más que quería contar, que me parece importante compartir, que es la historia de la Libera República de la Magdalena, que supongo que, bueno, alguien ya está enterado, pero a mí me gusta mucho darle la importancia que merece, porque creo que el momento máximo de expresión de esta liberación del espacio ha sido ahí, ha sido cuando finalmente se anunció el lugar donde iban a empezar las excavaciones definitivas, bueno, las que están ocurriendo ahora, y el movimiento, con un buen conocimiento del territorio y con una buena previsión de lo que iba a pasar, localizó la zona donde supuestamente iba a empezar la excavación y no solo construyó ahí un presidio, sino que declaró una república independiente. Y era con una estructura organizativa realmente impresionante, con barricadas, con turnos de vigilancia en las barricadas 24 horas del día para controlar que no llegaran las excavadoras ni la policía. Era un...
Su propia radio, con antena.
Claro. Y turnos de cocina, bueno, todo lo que una organización de este tipo conlleva, ¿no? Y requiere. Y ha sido un mes, estamos hablando de un espacio de, no sé, ¿cuánto será, Paco? Un radio de 10 kilómetros, no, 5 kilómetros.
Bueno, menos. Pero en la montaña el espacio tiene otra... Decimos que arriba había un sitio que era donde se han puesto los militares después y donde estábamos, el sitio más vivible, y después había más o menos un kilómetro
de carretera ahí, donde la policía no podía pasar.
Hacia abajo y el bosque detrás.
Y el núcleo, el alma viva de esta república se ubicaba donde estaba la cooperativa vinícola, que no era una elección tan mal acertada.
Muy práctico.
O sea, una zona agrícola, digamos, de producción de vinos. Y ahí los únicos edificios que habían eran el museo arqueológico, justamente por lo que decíamos antes del valor arqueológico que tiene esta zona, y la cooperativa de vino. El museo arqueológico les pasaba a los NOTAV la corriente eléctrica y la conexión a internet, y la cooperativa de vinos les proporcionaba los baños, con lo cual era una zona perfectamente accesible para familias, niños pequeños, viejos. Y se organizó durante un mes de esta manera bastante impresionante, con sus turnos de vigilancia, su radio, su cocina, sus charlas y debates cotidianos, conexiones con otros movimientos, otras luchas, que estaban invitados ahí a dar sus charlas. Y creo que ha sido... E incluso la gente empezó a dotarse de sus propios documentos emitidos por la Libera República. Había en este momento, me acuerdo, que circulaba entre la gente una cartilla, un papel de dimensiones y formato prácticamente idéntico al papel de identidad italiano, que pero encima ponía que era el papel de la Libera República de la Magdalena, que daba permiso para circular libremente, sabotear, disfrutar de la vida y hacer cualquier tipo de actividad conectada con la oposición al tren, que cualquier acto de violación del presente papel por parte de las fuerzas del orden hubiese sido considerado como acto de hostilidad y tratado en cuanto tal, Y bueno, y encima de cada uno de sus papelitos te ponía estas condiciones y había todos los datos del portador, nombre, apellido y tal, y luego había una fotografía que era igual para todos. Luego, si tú querías, te la podías cambiar, pero era un encapuchado con máscara antigás y pasamontaña y una cara negra y en la fotito del papel, que eran los símbolos realmente con los cuales nos representábamos en este momento, porque, bueno, sobre todo después del desalojo de la Libera República de la Madalena, el lanzamiento de lacrimógeno ha sido prácticamente cotidiano durante muchos, muchos meses. Entonces, unos símbolos de resistencia se han vuelto la máscara antigás.
Igual podemos aconsejar unos hay un vídeo que me resulta que fue editado también con subtítulos en español, pero yo hoy no lo he encontrado.
Entendemos el italiano, ¿no? Un poco, sí, se entiende.
Podemos pasar el título porque vale la pena de verlo, porque se explican muchas cosas.
Igual lo buscamos un momento en internet y luego le pasamos,
bueno,
los datos.
Si buscas por YouTube "I peccati della Maddalena", que sería "Los pecados de la Magdalena",
o te sale una peli
en italiano
erótica de Tinto Brass, o te sale esto.
Salen, pero después, la primera que sale "I peccati della Maddalena". Ahí hay bastante bien buenas imágenes de la República de la Maddalena, del desalojo. Hay que decir que el día del desalojo de la República de la Maddalena tiraron en un solo día 2.000 gases.
Más de 4.000. Esto ha sido documentado después cuando un hacker Anonymous ha violado el database de la policía y ha conseguido todos los datos, y entonces sabemos
que en
aquel día han sido lanzados más de 4.000 lacrimógenos.
Como podéis imaginar, muchos de estos lacrimógenos fueron tirados a la cara o al cuerpo, y eran también una clase de gases que se había utilizado muy poco en Italia y que parece que, bueno, corren voces que se los habían comprado los israelíes, o sea, gases CS con un porcentaje de cianuro muy alto, mucho más alto de lo que está permitido por la Convención de Ginebra. Y, o sea, que este desalojo fue muy violento también porque no había... lo que pasó en los días antes del desalojo era que todos se quedaban ahí y, claro, había aspectos que ahora podemos seguir horas, o sea, que se pueden ver en el vídeo, pero había aspectos ahí como paramilitares, de alguna forma, ¿no? Había cosas técnicas que asumirse. Y bueno, ahí había muchas personas de 60, 70, hasta 80 años.
Y por lo que decíais, había familias, también niños, supongo.
Lo que a mí me impresionó mucho es que también no querían irse. Aunque sabían que venían casi 2.000, había un dispositivo policial que nunca se ha utilizado. O sea, enorme. Y que la lucha iba a ser muy violenta. Nadie de los viejos ha querido irse. La noche antes, como fue una noche de vela, ahí todos preparándose, bueno, ya que se puede imaginar, y bajaron del pueblo enfrente, del otro lado del valle, una, ¿cómo se dice?, antorchada,
con antorchas.
Bastante grande, se veía toda la montaña enfrente, toda con antorchas que bajaban y que subían por el otro lado hacia la República. Y al final había muchísima gente. Y esta gente se quedó. Durante todos los disturbios se quedaron, claro, en la parte más arriba, más protegida. Pero al final la policía llegó hasta arriba. Y ahí la única manera de escaparse de ahí era subir una costa durísima de montaña en medio de los bosques. La policía durante casi una hora siguió tirando en parábola gases por todo el bosque. El aire en el bosque se quedaba irrespirable porque por la humedad y por los árboles todos los gases se quedaban abajo. Y ahí eran como los más jóvenes empujando a los viejos para arriba. Era algo ahí un poco bíblico.
Sí, ¿no? Señor de los Anillos.
Sí, un poco, ¿no? Pero al final lo que
te quedas con estas imágenes y con que la gente ya al día siguiente ya se estaba preparando para volver ahí, ya se organizaban fiestas, eran muy orgullosos, y encima hay este orgullo de las montañas, de decir, a mí esto, ¿sabes? Los viejos que dicen, a mí esto no es nada, nosotros hemos hecho la guerra, o sea, nosotros podemos andar en costas durísimas, no pasa nada. Bueno, hay estos aspectos para darle un poco de color también.
No, está claro. Nosotros pondremos el link del vídeo cuando lo encontremos, que va a ser más fácil. Y ya que habláis de esto, yo no sé la gente también que se quiere informar, si seguro que hay alguna página web. Yo me la busqué y encontré una, pero imagino que hay varias plataformas.
Hay una que más o menos centraliza todo. Y esto es bastante práctico. Y después está, que se llama notav.info.
Fácil.
Muy, muy fácil. Y después... otra cosa de que mola hablar es Radio Blackout.
Sí, ¿no? Habéis comentado antes.
Como Radio Blackout es una radio que lleva muchísimos años, una radio de movimiento de Torino, que lleva un nivel organizativo muy alto ahora. Bueno, ha pasado por miles, por muchos años, o sea, por miles de historias. Pero al final es una radio que reúne a... los ocupas, los anarquistas, los autónomos comunistas,
los sindicalistas de base, sí, bueno,
que está, bueno, que se puede escuchar por streaming. Y ahora, bueno, Radio Blackout ha tenido una función muy importante en todo esto. Primero como conexión, como comunicación, evidentemente, y también a nivel logístico. O sea, en este valle, curiosamente, se puede escuchar Radio Blackout casi hasta arriba del valle. Así que Radio Blackout va siempre, bueno, especialmente en momentos de lucha, informando sobre todo los movimientos de la policía, de los carabineros, de los militares, porque hay ahora esta clase de organización que cualquier, o sea, que hasta la gente común tiene el número de la radio, y si pasa, si ve, no sé, 6 camiones militares subiendo el valle, llama a la radio. La radio informa que han pasado hace 15 minutos.
Hay un servicio que se llama Viajar Informados, al cual cualquier que escucha desde casa puede llamar y decir, mira, hay un puesto de control a la esquina entre esta calle y la otra. Y entonces, si tú te tienes que mover en este momento, escuchas la radio y más o menos sabes, claro, por dónde puedes pasar o por dónde mejor que no pases.
O sea, se ha revelado un arma muy efectiva, ¿no?
Y de hecho, en los momentos más calientes, porque después del desalojo de la República hubo también un intento de reocupar este cacho de montaña, con disturbios muy violentos y muy grandes, porque también hay miles de aspectos. Es difícil porque tenemos poco tiempo, pero un aspecto también de que molaría hablar son estas manifestaciones multitudinarias, manifestaciones con 20.000, 30.000 personas, hasta 40.000 personas, que a veces cuando se hacen para enseñar siempre cuánta gente se mueve, se puede mover todos en una vez. Y son impresionantes. Esto no pasa cada día, pero como decir, por decir que cada año 2-3 de estas manifestaciones o 4 se hacen, y la mitad de la gente que está en esta manifestación son del valle. Bastante impresionante, es una demostración de fuerza bastante y de determinación, porque aunque hay grupos dentro, bueno, se va todo junto, o sea, la palabra que se, lo que, ¿cómo se dice? Bueno,
la consigna, la, sí,
que es más popular, es todos salimos juntos, todos volvemos juntos, y esta idea de,
bueno, de familia o de que es un equipo,
que
¿no?
nadie se queda atrás, que si salimos para hacer un asedio a la obra, salimos, que somos 100 y volvemos 100, nadie se queda.
De que los italianos son muy conocidos por problemas siempre de hacer las cosas juntas, ¿no? Y pues ahí en el valle se ha
tenido una traducción buena también aquí, ¿no?
Es una excepción. Es algo que es como una excepción. Por volver a la radio ha tenido en los momentos más calientes, gracias a los móviles, claro, todos llamando a la radio, hacen una directa y pasan todas las llamadas en directo. Ahora, como la radio se puede escuchar por móviles también, claro que la radio también supongo que fue investigada por...
Sí, sí, seguro, pero no quita esa función,
porque,
¿no?
Que solo porque a nivel logístico fue bastante determinante. Uh-huh. Después lo que pasa ahora, no sé, si ya son 2-3 años, que cada jueves a las...
De las dos a las tres.
La radio se conecta con... se han equipado, decimos, en una hostería que está en Bussoleno, que está allá en el Alto Valle, y hacen, y hay el grupo de Radio Blackout del Valle que transmite directamente desde
ahí
el Valle,
para, sí, para la radio. Bueno, si nosotros en momentos como huelgas o hasta cuando hubo las acampadas en las plazas, pues la radio se utilizó como arma y se demostró que era muy válida una proyectos de radio libre. Somos una lucha ahí tan sostenida en el tiempo, ¿no?, que ha durado y que por tanto haya más margen para organizarse, seguro que es otra arma, ¿no?, que para lo que tiene que servir una radio libre, vamos, para que la gente la utilice, ¿no?, lo que es el concepto radio libre comunitario. También una cosa que no queríamos olvidarnos antes de hacer otra pausa musical era que nos habéis comentado que ahora mismo también hay personas que van a ser juzgadas, había habido intento de esta represión y eso es importante, ¿no?
Sí, también quizás podemos hacer una pausa musical ahora y después
y vamos a este
entramos
tema.
En sí. Este tema. Sí.
Pues va, escucharemos algo de punk rock setentero, que nunca está de más, la canción Into the Valley, el Valle, y de los The Skids, un clásico punk británico. Continuamos aquí en la sintonía Libre contra Ande FM y conversando con el Paco y la Ceci, y ahora hablábamos pues de lo que la parte también chunga que tienen todas las luchas y resistencias, pues que también es la represión, ¿no? Y que hay personas, y ha habido supongo muchas represaliadas, y a día de hoy
sí,
ahora mismo hay
digamos que desde que ha habido la Libre República de la Magdalena, el aparato judicial se ha inquietado mucho por esa práctica tan subversiva, digamos, y a partir de ahí se ha empezado a hablar los primeros antecedentes de tachar de terrorista. Ese tipo de lucha ha empezado desde entonces, desde la República de la Magdalena. Claro que era difícil que cuajara una acusación de terrorismo para un movimiento tan popular, tan no que se autodefine no violento, ¿no? Entonces, si ha hecho necesario crear todo un clima de años y años de estrategia de la tensión, de campaña mediática cada vez más
agresiva, ¿no? Supongo,
claro. Para poder llegar finalmente a detener cuatro chicos, porque actualmente
también,
son...
Un inserto, también hay que decir que han cambiado un poco las formas de lucha, porque como el movimiento NOTAM, por decirlo en cuatro palabras, al principio se ha hecho, bueno, después hablaremos también de otras cosas, pero hubo un momento en que era muy famoso por estas manifestaciones multitudinarias enormes. De hecho, también los disturbios que hubo en el 2005 fue... una masa de pueblo a echar la policía, así, sin armas ni nada, o sea, solo con la fuerza de sus cuerpos. O sea, pero, y a esta época aún no había todo el aparato que se ha montado después y toda la estructura y la infraestructura que tienen ahora, que es algo impresionante.
Creo que habría que verlo, porque a nivel de paisaje es realmente impresionante. O sea, son kilómetros vallados con alambre de púa no cualquiera, sino de diseño israelí, que en lugar de púas tiene cuchillas prácticamente.
Y aparte esto, las redes ya no son redes, sino son...
triples redes,
son tres líneas de redes, pero lo que tienen enfrente son vallas de hierro soldado, o sea, son, ¿cómo se dice? Un cancello,
una puerta, ¿no?
o sea
bueno, vallas tancas, ¿no?
Son vallas rígidas, no de hierro gordo, o sea,
sí, que no vas ahí con unas tenazas y...
Ahora las cosas han cambiado bastante, porque también ellos han, o sea, de un lado o de otro se ha ido subiendo el nivel de equipamiento. Al principio nadie llevaba máscaras, muy pocos de nosotros llevaban
máscaras.
Claro,
como ellos han subido el nivel, la gente también ha tenido que subir el nivel, vamos.
Acción-reacción, vamos.
Sí, en el 2005 los disturbios, la gente volvió a reocupar el territorio porque estaba precintado con una cinta de estas blancas y rojas de tipo de la Guardia Urbana. Esta era la barrera que había que cortar, y ahora hay triple valla con alambre de púa
También otra cosa es la morfología del terreno. O sea, al principio ellos se encontraban en apuros bastante grandes porque no conocían bien el terreno, mientras que los montañeros de ahí, bueno, montañeros entre comillas, porque bueno, son jóvenes que casi todos se van por las... ¿Qué haces ahí el verano? Te vas a la montaña, escaladores...
Bueno,
muy buenos
ahí.
Equipamientos. Yo me acuerdo de situaciones ahí donde la policía eran los más mal equipados. Claro, la gente que vive ahí tiene unos equipamientos por el invierno y por la montaña superior a los de la policía, a nivel de calor, de botas, y también el hecho de conocer todos los caminos. La policía se encontraba ahí como Afganistán, o sea, catapultados ahí en situaciones que no conocían bien. Pues la cosa ha cambiado bastante en los años. Ahora conocen bastante bien lo que es hacer disturbios en los bosques, se han equipado de manera conforme y se hace cada vez más difícil hacer lo mismo que se hacía hace unos 5 o 6 años, decimos. Así han cambiado un poco las cosas, ahora... Las últimas temporadas fue aceptado también por las grandes asambleas de que los sabotajes están admitidos de parte de todos.
Como práctica de lucha no violenta. O sea, se reivindican los sabotajes, ¿no? Sí.
Pequeños sabotajes, grandes sabotajes, pero el sabotaje puede ser cualquier cosa. Te corto un cable, no sé, la goma del camión, atacar también a las empresas, a todos los que trabajan para ellos. Este es un poco a lo vasco, ¿no? Decimos. Pero, por ejemplo, las empresas que le llevan los bocatas, bueno, a ellos ya le han pasado cosas. A los hoteles de que se ha hablado antes, yo que sé, a todos los que trabajan en la infraestructura. O sea, el movimiento intenta ahora golpear un poco más lejos del epicentro, bueno, porque el epicentro estrados, está, ¿no?, tan militarizado que es un poco estúpido a veces atacar ahí, porque ahí están veramente
en su fortaleza. Es su fortaleza.
Han construido una fortaleza.
Entonces, bueno, creo que sí, evidentemente lo hemos dicho muchas veces, es una resistencia muy compleja, hecha de miles de prácticas diferentes, desde la que puede hacer una viejita que panfletea al mercado, a el hacker informático que ataca el servidor de la policía y tal, los católicos que van a rezar, esa también es su forma de resistir, pero eso no quiere para nada quitar toda la complejidad de la lucha. Pero en los meses y en la temporada inmediatamente sucesiva al desalojo de la Liberal República de la Maddalena, lo que ha habido ha sido también un incremento de una práctica muy concreta, que es la práctica de asedio, de asediar directamente a la fortaleza. Y ahí han ido pasando cosas. Una de estas cosas ha sido evidentemente la quema de un compresor de aire a través del lanzamiento de Molotov. Claro que la represión evidentemente se ha agudizado.
O sea, han cambiado las formas y ha cambiado de una parte y de otra la forma de lucha, decimos, pero también por parte de los jueces, y ha cambiado también la represión.
Bueno, supongo el grado, o sea, de escarmiento, ¿no?, que se ha querido.
Sí, al principio se trataba aplicar, de demostrar que lanzando una piedra tú querías matar
a un policía.
Ahora se están aplicando leyes que se han hecho durante los años de plomo, decimos leyes antiterrorismo, para pasar por terrorista a, por ejemplo, estos colegas por quemar un generador.
No, es más interesante aún la cuestión, porque bueno, este generador en concreto lo menciono porque ha sido el generador de la polémica, por lo cual el movimiento ha necesitado juntarse y a partir de ahí se ha reivindicado colectivamente que el sabotaje estaba permitido, que el movimiento asumía que la práctica, una de las prácticas de resistencia iba a ser el sabotaje. Y esto evidentemente le ha molestado muchísimo a los jueces, a la policía, a los investigadores de policía y tal.
Hasta en la prensa se inventaron unos nombres de grupos supuestos.
La palabra sabotaje ha sido sustituida por la palabra atentado. La prensa hablaba de atentados, ¿no?
Sí, se ha asimilado al terrorismo, más supongo en un sitio en Italia donde hubo una memoria histórica, ¿no?
Sí, ni me acuerdo lo que habían sacado por los anarquistas, que se habían inventado unos grupos supuesto terroristas con una sigla que sonaba muy bien, que, bueno, cosas de risa, entre comillas, o sea que ya se entendía que querían ir por ahí.
Bueno, supongo que lo enmarcan dentro de esta propaganda o toda esta visión que se está lanzando del triángulo este anarquista, ¿no?, que hay entre España, Italia, Grecia, como uno de los enemigos número dos después del islamismo, ¿no?,
claro,
que tiene Europa.
Por supuesto está la anarcofobia, por supuesto. Claro. Pero el último detalle así interesante que quería mencionar es que la ley que ha sido aplicada es una ley que el gobierno italiano ha implementado a partir tras el ataque de Madrid, el atentado en la metropolitana de Madrid.
El 11M.
Exactamente. Entonces, el gobierno italiano ha considerado necesario modificar la legislación sobre terrorismo de manera de incluir, de poder perseguir también organizaciones más, en sus términos, más difíciles de identificar, más inefables, más inalcanzables, como Al-Qaeda o como... Y entonces la ley ha sido modificada de la siguiente manera, que cualquier acto que se oponga a una decisión tomada democráticamente es un acto de terrorismo. En este caso, oponerse, evidentemente, a la construcción, a la decisión democrática de construir el tren de alta velocidad, que claro, nunca ha sido una decisión tomada democráticamente, es terrorismo. Pero es muy grave como legislación, porque ahora ha pasado con el TAP, pero cualquier cosa puede entrar dentro de este tipo de represión. Y aquí es donde se vincula la represión, se muestra su cara global, ¿no? Que un atentado acontecido en Madrid ha producido unas repercusiones a nivel legislativo en Italia, y ahora hay cuatro chicos acusados de terrorismo por la historia del TAP, sin derecho a las visitas, a las cartas, y espera de juicio.
Hay que decir que ellos cuatro, después igual pasaremos
los contactos
para todavía en unos contactos, porque ellos se encuentran desde el principio de diciembre en aislamiento total, y hasta ahora no les permiten ni de ver a sus padres ni a sus hermanos, o sea, a sus relaciones. O sea, es algo que solo decir ilegal me da.
Bueno, sí, porque es su legislación, pero es, supongo, el equivalente a lo que aquí en España es el régimen FIES.
Es exacto.
¿No? Los ficheros de...
Sí, sí, absolutamente.
Están en régimen especial y lo de que están acusados sin ninguna prueba, porque hasta ahora...
Es el famoso generador, esto que decíamos.
Pero hasta por eso no tienen, hasta ahora no ha salido ninguna prueba en contra de ellos, aparte unas movidas de teléfonos que viene de Bolonia, no está bien clara la cosa. Pero aparte todo esto, ¿qué quería decir? Que, bueno, que igual enviarle telegramas, cartas o cosas así,
molaría, soporte,
porque
¿no?
Es algo bastante excepcional. O sea, otra cosa que iba ya de este camino es que montaron el juicio más gordo que nunca han montado, y lo montaron, reagruparon muchos juicios por disturbios, y lo están, sigue este juicio en un sitio que es la aula búnker, que fue construido por los juicios contra le Brigate Rosse y Prima Linea.
Y la mafia.
Sí, sí, a ponerlo en el mismo nivel ya demuestra.
Este sitio estaba abandonado desde años, y lo reabrieron solo para celebrar el juicio ahí. Así, a nivel mediático, ya podían celebrar un juicio llevando a unos manifestantes y presentarlos en una jaula que todos identifican con el terrorismo. Paso siguiente es lo que estamos viendo ahora. En concreto, esto quería decir, en concreto, la acción que está contestada en este juicio a los últimos cuatro es una acción nocturna de un grupo bastante grande de gente que se ha acercado al campamento militar en un día cualquiera por la noche. Y claro, el sitio ahora tiene un perímetro tan grande que, aunque ahí hay centenares de entre policía, carabineros y militares, es difícil de controlar por entero. Y han conseguido entrar por un lado, han atacado por otro lado otro grupo, y después, al final de todo, el resultado fue quemar un generador y otras cositas que estaban por ahí. O sea que,
bueno,
eso es.
Hemos, vale. De nuevo, una respuesta desproporcionada, ¿no? A una acción, pero que seguramente es porque en el fondo ven peligrosa, y es este escarmiento que quieren hacer.
Y
¿no?
Sobre todo porque ha generado un consenso popular alrededor de la práctica de los sabotajes.
Claro, eso creo es lo peligroso,
que
¿no?
Esto que es pueden lo que ver. Ellos han considerado más peligroso, yo creo.
Pues bueno, desgraciadamente no tenemos mucho más tiempo. Pues hemos estado hablando.
Sí, nosotros tampoco queremos invadir toda la transición, que ya lo hemos hecho bastante.
Un par de cosas, ¿no? Ahora viendo aquí cosas en el YouTube del Valdesusa, ¿no? que es la línea sacra del Arcángel San Miguel, y qué papel ha tenido Pepe Grillo ahí, que lo he visto que ha hablado mucho, ¿no?
San Miguel, por cierto, yo me lo he mirado, es el protector de los que luchan, pero también es el protector de la policía. Entonces también, supongo que si San Miguel está por ahí por Valsusa, creo que la lucha no va a acabar nunca.
Ahí donde va triunfa, ¿no? Sí. ¿Y la otra que decías?
Ah, no, no, que veía al Grillo este, el Pepe. Que habla bastante, o que ha ido algunas veces y...
Sí, este y también es un discurso bastante largo, este del Grillo.
El Grillo, hace unos 10 años, decimos que... No es que haya intentado liderar, pero de alguna forma intentó liderar un movimiento. Él, por lo cierto, no se daba cuenta de lo que era este movimiento. Claro que al ser muy popular y no estar en ningún partido oficial, porque a la época su partido no existía, tenía mucho éxito. También porque siempre ha estado un cómico contestador.
Claro.
Y siempre ha llevado temas de alguna forma antisistema. Así que era bastante popular el Grillo en el Valle. Participó también a unas manifestaciones, pero bueno, va bastante, ahora ha bajado bastante la movida del Grillo.
Sí, un día le dedicaremos un programa a eso, ¿no? Bueno, remetemos, ¿verdad?, un programa aquí que se hace en italiano, que es Ibaldone, que de vez en cuando ha hecho conexiones con gente que está ahí en el Valle di Susa y que también ha abordado este, como otros temas de la actualidad italiana. Y bueno, después decir que aquí de vez en cuando, evidentemente, es un tema que sí que se han hecho charlas o ha venido gente, igual que estáis ahora vosotros, porque bueno, siempre hay estas conexiones, ¿no?, entre Barcelona e Italia. Y de hecho, hoy sabíamos que en Cambaggio se ha hecho una comida veces da para recoger dinero para luchar contra esta represión que se está viviendo ahí en activistas de la Val di Susa, y seguro que habrá muchas más también de vez en cuando, pues acciones para explicar lo que hay aquí en Barcelona, y en la medida que sepamos lo difundiremos y después remetemos a la web otra vez.
Notab.info, ¿no?
Notab.info, sí. En Val di Susa también vamos a, de vez en cuando se recauda dinero por cosas más internacionales, entonces me parece muy bien esta forma de colaboración.
El internacionalismo. Y bueno, antes de poner una canción, pues bueno, recordar lo que decíamos, creo, antes un momento, que esta semana ha habido también los juicios contra activistas que habían estado haciendo acciones contra la MAD, la línea de muy alta tensión en Girona. Y bueno, quien quiera un poco escuchar aún más detenimiento, pues este caso de resistencia también en Cataluña, en este caso, pues puede escuchar el programa que hicimos hace un mes y medio o así, entrevistando a una de las personas, bueno, pues que hizo una acción concreta ahí en la MAT y que explicaba también un poco la lucha en los últimos meses. Pues venga, posem una cançó y després ahora intentarem pues connectar amb el David, que ens explica el que hem anunciat al principi del programa. No? Que escoltarem?
El Iago la Llaga.
Ah, doncs pues, mira, si escoltem Iago la Llaga, jo volia posar una cançó en concret, si t'assembla.
Digue, llavors.
A veure, perquè també, bueno, entre moltes coses que han passat aquesta setmana, pues, bueno, de nou segueixen pues, morint persones a l'estret, no? en tota aquesta infàmia d'hipocresia que viu a Europa i que viu a Espanya com a guardián de les fronteres europees. I bueno, pues excusa per posar una cançó d'aquesta banda que està molt bé, que es diu Iago la Llaga i els Detectius Salvatges, des del disc Notícies de Gurb, i la cançó que posarem és Creuant, i ens serveix per anunciar que aquesta gent estarà tocant el proper diumenge, que crec que acaba en 15, no? No sé si ho dic bé.
Sí.
15,
15 o 16.
A les 7 de la tarda al Harlem Jazz Club d'aquí al barri gòtic, i que nosaltres anirem. Vinga, Creuant.
La lluna presa en un xàfec i el cor en un puny glaçat. Les ones piquen la barca i un ull vigila el canal. Amb ràbia flotant a l'aire ve de ben lluny el passat. Retrona i brama tempesta, la mar l'estret és un clot de dolor. La lluita en símbols dels mons
Sembla que tenim la trucada i ara passem directament perquè anem justos de temps. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, bueno, primer de tot, merci per la paciència, que avui hem començat el programa tard.
No, estava escoltant el programa, estava molt interessant.
Molt bé, ens veiem. Doncs escolta, bueno, ja saps com va això de les ràdios lliures, d'agafar el micro. I el que sí que hem, bueno, sense introduir-ho molt, però sí que hem explicat que volíem que ens expliquessis pues, una situació d'abús o precarització laboral que t'ha tocat viure en primera persona i bueno, pues per això estan els micros. Si ens vols explicar.
Sí, el tema és un cas més de lo que està donant avui en dia als llocs de treball, no? Que és quan tu qüestiones certes coses i reclames lo que és teu, pues pateixes lo que és l'assetjament laboral. Y entonces la medida que están portant a terme és la de forçar un trasllat perquè l'altra contrapartida de no acceptar el trasllat seria acceptar 20 dies per any treballat, que seria una manera de fer un acomiadament més econòmic. L'acomiadament seria procedent i tu no tindries possibilitats de recobrir aquest este despido.
Vols explicar amb quina empresa és i on sí, et toca treballar, per
bueno,
situar-ho?
Estic treballant en una empresa que és subcontratada, que es diu Hot Smart Assistance.
Signo de nostres tiempos, no?
Sí, sí. Que treballa per al grup empresarial Siemens, a l'aeroport de Barcelona. I el tema és que s'han fet diverses denúncies a través de CNT de Barcelona i l'empresa, pues, a través de inspecció de treball, pues inspecció de treball les ha fotut canya i han modificat certes coses i com és una cosa que els ha afectat al bolsillo, no, per dir-ho d'alguna manera, pues estan com una mica pues molestos, no? I estan pagant pues estan directament a saco pues contra mi pues per fotre'm el carrer.
Tu creus que és una cabeza de turc, podríem dir, bueno, és aquest escarmiento que molts cops passa a nivell laboral amb les persones que es queixen o que visibilitzen certes coses.
Si has denunciat, pues tu, pues mira, si no et poden fotre al carrer, perquè si tu denuncies a l'empresa, hi ha una cosa que es diu el principi d'indemnitat. No, que tu estaries com blindat a l'hora d'un acomiadament per tenir una denúncia a aquesta empresa. Com ells també coneixen les lleis, igual que una persona pot anar a un sindicat a assessorar-se, que seria una de les coses que menys faria el treballador, no? Que malauradament no hi ha molta informació als treballs, no? Els treballadors no s'informen, no s'organitzen, no tenen ninguna manera de d'organitzar-se. No,
bueno, i més, perdona, si funciona, com tu deies al principi, treballant per una subcontracta d'una empresa que després és d'un altre grup, que això tampoc va a favor, no?, de poder-se organitzar.
No va molt a favor. Entonces, lo que fan és això, no... pel general no s'organitza, el treballador no s'ha organitzat avui dia. I és una cosa que també... Si tu... lo que piensa la gente normalmente es que si tú denuncias a la empresa es fotre al carrer. Pero si tú denuncias a la empresa, lo que te estás haciendo es blindarlo a la hora del acomiadament. Porque el acomiadament sería... podría ser que el acomiadament fuese nul. Entonces tendrían que readmitirte y pagarte el salario de tramitación. seria com una cosa que tendries que tornar al lloc de treball. I lo que no volen és això, no? Que sabiendo que si me echasen a la calle me tendrían que permitir, pues están buscando la manera en la que me vaya yo, que es esta, acosándome directamente, inventándose cambios en los contratos. Están alegando que tienen una modificación en el contrato y entonces, pues, basándose en la nueva reforma laboral que contempla lo de la movilidad geográfica, pues están haciendo uso de estas reformas laborales para enviarme a 600 kilómetros de mi localidad. Entonces, esta manera lo que tienen es esto: si tú no aceptas este traslado, que es un traslado que puede ser que te cambia la vida, que te vas a ir a otro sitio, que no estás viviendo en tu casa, que estás perdiendo el círculo de relaciones y de amistades, que no estás...
Bueno, y que no te resabrán las condiciones que tú has aceptado cuando has entrado al currar, ¿no? Sí. Bueno, es este juego lo que dèiem, ¿no? De cuando algú les incomoda... Ho hem vist malauradament amb el company nostre Andreu de Cap salvant les distàncies, no? Però com una empresa, quan en aquest cas també ve algú li molesta o les incomoda, pues com es busquen estratègies, fins i tot quan no se'l pot despedir, pues d'aim d'això, el que tu dius, no? Inventar pues, qualsevol cosa perquè puc expedientar, etc.
Sí, també fer que sigui un exemple, no? Que
exacte.
Sigui una cabeça de turc. Si el resto dels treballadors segueix en aquest exemple, pues acabarían con él, ¿no? Si tú, no sé, reclamas el casteo, pues pot ser o que t'acomiadi, si no et puc acomiadar, pues faré ús de les reformes laborals que el govern del PP pues ha anat treballant per afavorir la patronal i tot el que és l'àmbit aquest empresarial.
Escolta, i s'està fent alguna campanya o...
s'han fet concentracions a l'aeroport.
Mm-hmm.
Ara d'aquesta setmana també es farà alguna cosa a Madrid, també des de CNT de Madrid, perquè com la seu de l'empresa és a Madrid i em volen traslladar a l'aeroport de Barajas, a Madrid.
Que recorda, també, perdona, el nom de l'empresa?
El nom de l'empresa, bueno, l'empresa a la qual treballo seria de Siemens.
Mm-hmm.
Sería la empresa Siemens. Y la empresa que en subcontrata sería Allianz Outsmart, que sería una especie de empresa tipo CTT, tipo subcontracta, que directamente no fan ninguna actividad, sino que lo único que gestionan son las nóminas y tener una plantilla fixa que faci de mano de obra barata que estas empresas.
Uh-huh.
Com, sí, és desprender-se de les relacions laborals.
Molt bé, perdó que t'he interromput, que deies el que s'ha estat fent a Madrid.
No, bueno, s'estan fent, bueno, es volen fer també concentracions a Madrid i de cara aquesta setmana també es farà alguna cosa també a Madrid i el tema ara del trasllat pues, s'ha ajornat una miqueta perquè he demanat les vacances, que també estic perdent una part de les vacances, que estaré intentant que això es paralitzi, no sé, fent acció al carrer, fent concentracions, no sé, diverses coses, i si no espera la data del judici, que seria pel 1 d'abril.
Mm-hmm. Bueno, pues totes aquestes convocatòries, qualsevol campanya que feu, pues, en la mesura difongueu i ens entenem, també ens les farem eco aquí.
Sí, sí.
I com tu dius, pues ja no és denunciar només el cas concret teu, que també, sinó el que tu deies, no? D'aquesta subcontratació i precarització que passa tot arreu. Però hi ha llocs com l'aeroport de Barcelona, imagino que és...
Sí, que és generalitzat.
Exacte,
que
no?
Són moltíssims treballadors que són expedients públics, no? Fan contractes públics que passen per un control de un concurs públic. Però a l'hora de lo que és el treballador que està al dia a dia, és un treballador que no té res a veure les condicions que estan pactades amb aquest concurs públic, sinó que molts no tenen vestuaris, molts fan horaris que no compleixen ninguna norma laboral, no? S'han fet, no sé, amb aquesta mateixa empresa on treballo jo, moltes vegades es treballen setmanes complertes. que són més de 40 hores setmanals. Han fet, bueno, lo general dels treballos és 64 hores setmanals, fent treballs del fin de setmana de 12 hores. Seria com una cosa també a l'aeroport molt, molt comú, fer horaris que no compleixen tampoc el descans, no? I tot el que és subcontratació, pues és una cosa que està fora de control. I si els treballadors no denuncien, no fan denúncies de suspensió de treball, no exigeixen que s'apliqui als mínims drets que encara, no sé, tenim com treballadors, pues aquesta cosa no té cap manera de millorar, no sé.
Doncs David, moltes gràcies per explicar-ho.
Vinga.
I en un altre dia també, bueno, pues ens expliques una mica com segueix el cas, com tu dius, pues en principi és pel 2 d'abril, no? Judici?
Sí, bueno, el 1 d'abril.
I això ja seguirem pues, també
com,
explicant.
Com acaba tot això.
I bueno, esperant pues, això, que segueixi ben solidaritat amb el teu cas també, no? Que al final cap és defensar els drets,
sí, és
de tots els treballadors.
Aquest cas i tots els casos que tinguin la mateixa... Les mateixes similituds, no? Que una persona que denuncia que no estan complint la normativa laboral al seu lloc de treball, no? Que no l'estan pagant el que toca, no té unes condicions de treball dignes, denunciar, i una vegada que denuncies, pues sofrir l'assetjament, no? I la poca solidaritat dels mateixos companys, no? Que també d'una manera també s'estan beneficiant del teu treball, no? De lo que estàs fent tu, enfrontar-te a l'empresa, no? De denunciar les condicions, no? Reclamar el que esteu, no sé. Moltes vegades no hi ha molta solidaritat al mateix treball.
Molt bé, David. Doncs escolta, vale. Això, molts ànims i gràcies per explicar-nos-ho també de primera mà.
Vale, moltes gràcies.
Vinga, una abraçada.
Vinga,
salut.
Salut
i...
Vinga, salut.
I això. Dale fuego.
Vinga, doncs continuem amb la cançó que hem des d'abans i fem una mica d'agenda i anirem tancant ja el programa.
Surant a mig cos enfonsat, si hi ha vida a l'altra banda, que no es faci esperar. Rifa per demanar tanda, aigua pel foc, fer apagar amb la lluna nova fent fora. Pau a cova o amb els peus a terra, flotar és cosa de constància. L'aigua del mar és de tots. L'aigua té tots els colors. Ai, amor, a la mare, mare, a la mare. S'ha d'arribar. Sirenes fan de guaites, canten pels que han de nedar. La lluna presa en un xàfec i el cor en un punxafat. La barca s'esquerda amb ràbia, d'un fil s'aguanta el passat. I a l'altre costat la mentida és de veritat. La soledat no fa vacances, toca sempre suar el blat. Tots ben xops, nàfrags de la sort. Neda i rema qui pot cap al port de l'amor amb la branca del record. A la riba del mar moro, a l'illa del somni tort, perquè l'art de l'estat només eixampla el forat. D'estar al teu costat tinc sort. Ah, i és un tresor.
Bé, hem sentit el Lleu Allaga, aquí ens estàvem distraient perquè estàvem explicant una anècdota divertida, la final, l'anècdota final del Ballet de Sousa. Però bueno, estem aquí a Contrabanda, ara mateix en directe, a l'Assemblea de Majares avui diumenge 9 de febrer, sí, i bé, doncs anirem acabant el programa.
Sí, amb un programa que, bueno, m'ha acabat una mica més tard del normal, perquè hem començat també més tard.
Sí, però estem passant ja i sí, tot, no? Hòstia.
Bueno, doncs enllaçant el que hem posat amb el tema central del programa avui, que hem parlat sobretot de la lluita antitapa al Valle d'Isusa, doncs el que també hem fet referència a aquesta lluita que porta anys fent-se al nord de França, a prop de Nantes, amb la contra la construcció d'un aeroport que també ha aixecat, doncs, una resistència bastant exemplar a Notre-Dame-de-Land. Doncs hi ha una manifestació el proper dissabte 22 de febrer a Nantes, a la capital de, abans que incluïa Bretanya, bueno, això tornaria per un altre programa també, però bueno, a la prefectura a les 13 hores, i sembla que des d'aquí, sobretot de gent vinculada a la lluita també antimat, pues, segur que s'enfletaran autocares o bicis o el que haga falta. Si voleu més info també podeu anar present a la pàgina.
La mateixa data és també la data de mobilització nacional per a aquest 4 nois detinguts del TAV.
De la lluita.
Llavors,
el mismo 22 de febrero.
El 22 de febrero, mira. Sí, va ser una fecha de mobilització important.
Global, no? Pues això, pues, tant a un lloc com l'altre, i bueno, que segur que des d'aquí, pues, hi haurà concentracions també en recolzament. Torres Más Altas en caído.spivlogs.net, que vol informar-se del tema antimat.
I bé, també hi ha gent que anàvem anunciant una mica les activitats del Febrer Llibertari, però us dic la pàgina web per si el voleu veure, el Febrer Llibertari que fan a Sants, és de la Teneu Llibertari a Sants, i és febrerllibertari.sants.org.
Després dir-vos també, ja que hem parlat de repressió i de presons, molt ràpidament una xerrada que es fan presons d'ahir i d'avui amb dos dies, dos convocatòries a l'Ateneu Llibertari del Casc Antic, que està al costat del Forat, al carrer Fonollar, barri de Santa Caterina, i el dimecres a les 7 es presenta el llibre Cárceles en Llamas, del qual aquí els companys del Rizoma han parlat, i ara, pues, bueno, es presentarà per part de l'autor i també per al José Solís aquest express que aquí contra l'han tingut diverses vegades i que explicarà també la seva visió, i gent de l'Observatori del Sistema Penal i membres de la plataforma Tanquem els Dies. I dos dies després, divendres 14 a les 7, es passarà el documental de Segovia Big Band amb la Gemma Serrajima, que és l'autora del documental que va venir aquí a presentar també fa uns mesos, i un documental que ja ho vam fer aquell dia, us recomanem. Això a l'Ateneu Llibertari Casc Antic, Fonollar 15.
I bé, doncs una altra cosa que volíem anunciar és la jornada contra el desallotjament de la Bordíssima, aquest centre social de Sant Andreu, i és el proper divendres 7 de febrer. Ah, això és passat, i això, me cago en dia, no ho he vist.
Però escolta, saps de què ens servirà que diguis la Gordíssima?
Sí, va.
Per dir que el programa d'aquí que tenim de lucha internacionalista, que és Que Passa en el Mundo, farà celebrar els seus, que ja són 11 anys, a la Gordíssima.
Molt bé.
Ja ho recordarem, el programa. Això serà el marzo. I, bueno, que igual que la Gordíssima Sant Andreu, hi ha diversos espais en lluita, vam dir la Carboneria, el Banc Expropiat de Gràcia, i també hi ha Canvies, que en aquestes dues setmanes que hem fet programa, Canvies ha viscut aquest assalto totalment impune, amb l'excusa de tenir persones que havien agredit durant el 12 d'octubre a la manifestació, bueno, agredir els fascistes, però bueno, això també donaria pot al programa, però bueno, que aquí a Barcelona ja veieu que la repressió tampoc s'atura. I hi ha últimes dues cosetes que us direm. D'una banda, a l'espai aquest del Distrito 5, que també havia estat parat un temps, però que ens congratulem que torna a estar actiu, després d'haver fet de passar el documental del Gamonal, que no han trigat por a fer-lo, i ja s'ha passat a Can Batlló i a Distrito 5, pues seguiran amb una sèrie o cicle de cine i pizzeria aborigen, amb Jueves 13, també La Lluvia, i Jueves 20, El Patio de mi Cárcel, totes dues pel·lícules espanyoles allà al Distrito 5, que està a Espronceda, no?
Distrito
6, perdón. Muy bien, muy bien apunté. Tenemos una maldición con el Distrito 6, además, ¿no?
Eso,
como la película. I res, que després, el darrer programa vam tenir l'amic Albert Batiste, que ens parlava d'aquests cicles que fan sobre Europa, la gent d'Ataca, acordem, aquí al Barri Gòtic, al Pati i Mona, doncs, tots els dimecres a les 7. Ja repasqueu el programa que vam fer i ahir se us explicarà.
I bé, acabem, no?
Sí, mira, última cosa, perquè sempre ens oblidem, cicle d'hivern de poesia Roca de Roc, a l'Ateneu Rosa Foc. Són, doncs, bueno, des del 24 de gener ho estan fent, jo crec que són tots els divendres a les 10:30, poesia.
Que recordem que celebrarem el 17è aniversari de l'Assemblea de Majara el proper 5 d'abril. Aneu-vos guardant la data.
Allà, no?
Allà el mateix Ateneu Rosa de Foc.
Carrer Rubí 5, Vila de Gràcia.
Molt bé, doncs agraïm aquí al Paco i a la Txetxi.
Gràcies a vosaltres.
I esperem pues, que la lluita de Valle de Susa no acabi mai, no? O que...
Que
perdure el tiempo, ¿no?
O que gane.
O que gane, mejor, sí, ¿verdad?
Uy, la palabra...
Sí, ¿verdad? Y, pues, a ver si un día nos hacemos una excursión los Majares para allá, también.
En ese turismo, como has dicho, como me ha gustado...
Militante.
Bueno, muchas gracias a vosotros por este espacio de compartir informaciones y discursos y bueno, eso.
Bueno, i força i a l'Uxantitab. I nosaltres tornem d'aquí dues setmanes. Esta vez supongo que sí que vendremos con las compañeras de InfoSurpa, que las hemos dejado un poco en la nevera este programa, pero el siguiente seguro que vienen.
Pues molt bé.
Venga, musiqueta, no? Uns segons de música.
Venga, uns segons, eh? Anem molt tard. Ja, Ernesto?
Ja, hola, ja va.
Asamblea.
Dima Hari.
Se va.
¿Por dónde?
Ha venido. Yeah. Y desde aquí dos semanas. Vinga.